Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
¿Cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Ayer yo quise retomar un proyecto que mencioné el pasado 14 de marzo cuando compartí y comenté brevemente con ustedes la noticia del fallecimiento de Stephen Hawking. ¿Recuerdan? El gran astrofísico y cosmólogo británico que no permitió que una enfermedad degenerativa que acabó condenándolo a una silla de ruedas y devastando su cuerpo, no permitió que esa enfermedad le impidiera dedicar su vida a la exploración del universo. Se dice fácil, ¿verdad? La exploración del universo. Pero eso fue lo que hizo y continúa haciendo este hombre hasta el día de su muerte. Por eso he querido invitarlos a ustedes a rendirle un pequeño homenaje. No deja de ser irónico, señoras y señores, que un hombre con un sueño de esa magnitud, explorar el universo, tuviera que realizarlo desde una silla de ruedas, ¿verdad? Desde una silla de ruedas y privado del uso de sus manos, de su cuerpo, privado incluso del habla, porque quien hablaba por Stephen Hawking era un robot. Es irónico y es admirable porque este hombre no se rindió, ni se acomplejó, ni se aisló, ni perdió el sentido del humor, ni renunció a ese empeño mayor de estudiar esa infinitud que se extiende más allá de nuestro planeta, ¿verdad? Ayer, después de terminado el programa y pensando en él, en Stephen Hawking, y en esa ironía a la que acabo de referirme, recordé un caso similar al suyo. El caso de Jorge Luis Borges. Todos ustedes saben quién fue Borges, uno de los grandes escritores y lectores del siglo XX. Un hombre, hay que decirlo, que además de acabar perdiendo la vista, fue nombrado a cierta altura de su vida director de la Biblioteca Nacional de su país. Director de la Biblioteca Nacional de Argentina. No es tremendo que un amante fervoroso de los libros tenga acceso a miles y miles de ellos, pase largas horas entre ellos como director de la biblioteca y, sin embargo, apenas pueda distinguir lo que esos libros dicen. No es tremendo. ¿Quieren ustedes una ironía mayor que un ciego dirigiendo una biblioteca? ¿Es una ironía tan grande como esa de Stephen Hawking desde una silla de ruedas explorando el universo? Pero él, Borges, fue el primero en señalar esa ironía. Y lo señaló en un poema difícil de olvidar, un poema titulado Poema de los Dones. Un poema cuya primera estrofa dice lo siguiente. Presten atención. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Miren ustedes qué estrofa esa. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios. Es decir, nadie tiene por qué sentir lástima por él, por Borges. Nadie tiene por qué reprocharle a Dios haberle dado a este hombre la oportunidad de ser director de una biblioteca y al mismo tiempo privarlo de la vista. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios. Es decir, que Borges ve en ese hecho, en el hecho de ser ciego y ser director de una biblioteca, una demostración de la maestría de Dios, ¿no? Que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Es decir, que Dios también puede ser irónico, ¿eh? De una manera maestra, por supuesto, proporcionarle a un hombre que ama los libros, a un escritor, a un lector avidísimo, la oportunidad de ser nada más y nada menos que director de una biblioteca. Y ya que menciono la noche, fíjense ustedes que Borges menciona la noche como sinónimo de su ceguera, ¿verdad? De su invidencia. Y ya que menciono la noche, yo quise que este homenaje póstumo a Stephen Hawking fuera un homenaje cubano. Y quise que lo fuera porque recordé una fotografía suya donde se le ve sentado en su silla de ruedas, contemplando el cielo estrellado, contemplándolo como si ese cielo fuera un camino que él, un inválido, se aprestaba a recorrer. Que ya recorría desde esa silla de ruedas posada sobre la tierra gracias a sus conocimientos, a su genialidad y a su curiosidad. Ya Stephen Hawking hacía mucho tiempo que recorría el universo. Y pensé, señoras y señores, que si algo compartía el pueblo cubano con este hombre, era su admiración por ese espectáculo nocturno. El mayor espectáculo de la Tierra, el cielo estrellado. Una admiración que a todo lo largo de los siglos XIX y XX, estoy hablando ahora del pueblo cubano, se tradujo en una multitud de versos y canciones que nos retratan así. Nos retratan enamorados de la noche, embelesados ante el firmamento oscuro, moteado de luces, averiguando cuál de esas estrellas que brillan sobre nuestras cabezas pudiera ser la estrella que rige nuestro destino, o piropeando a la luna, a quien también hemos utilizado como confidente y como celestina. Es realmente increíble el número de canciones y de poemas que en Cuba se le han dedicado a la noche y a la luna. Pero el programa de ayer, como dije al final, resultó corto para hacer justicia a Stephen Hawking y a la noche cubana también. De manera que hoy voy a decir algo más sobre esta última, sobre nuestra noche y sobre su criatura predilecta, una criatura que muchos cubanos han soñado visitar durante su viaje de recién casados.
Yo quiero pasar la luna de miel con mi único amor que llevo en mi ser, y viajaremos a la luna para vivir en paz. Voy a descansar de tanta ambición, vamos a vivir sin preocupación, allí seremos muy felices.
Amigos, es la Orquesta Aragón interpretando Oye, me voy para la luna, una canción de Pepe Delgado, un compositor cubano de Las Tunas que falleció aquí en Miami.
Yo me voy para la luna.
No sé cuántos de ustedes se recuerdan cómo era la carátula de este LP, de este disco de larga duración, donde se escuchaba esta canción, que fue un gran éxito en Cuba, ¿no? En la carátula aparecía la Orquesta Aragón, los músicos de la Orquesta Aragón, vestidos como si se fueran de viaje, y detrás de ellos un gran cohete. Estaban listos todos para irse para la luna. Pero bueno, ayer, además de escuchar algunas canciones cubanas relacionadas con la noche, yo recordé cómo algunos de los grandes poetas cubanos del siglo XIX se habían relacionado con ella, ¿verdad? Con la noche. Y cité algunos versos de Gertrudis Gómez de Avellaneda, de Luisa Pérez de Zambrana, de Juan Clemente Zenea, y por supuesto, me referí, cómo no, a Martí. Pero no alcancé a leer y a comentar con ustedes esa anotación que aparece en su último diario. en el diario de guerra de Martí, una anotación hecha pocas semanas antes de morir, donde Martí se nos presenta, amigos que me escuchan, hechizado. Esa es la palabra correcta, hechizado por la maravilla de la noche cubana, por el mundo de sonidos y de siluetas que le rodea allí en plena Manigua, donde él está con Máximo Gómez y un grupo de mambises. Escuchen ustedes lo que anota Martí en su diario. Lo he leído en otras ocasiones, pero yo particularmente no me canso de meterme en este párrafo, que tiene también algo de monte. Está tan apretado y tan lleno de cosas que leyéndolo uno tiene la impresión de que está atravesando un monte cubano. Escuchen ustedes lo que escribe Martí allí, a la intemperie, una noche del mes de abril, si no me equivoco, de 1895. La noche bella no deja dormir. Silba el grillo, el lagartijo quiquiquea y su coro le responde. Aún se ve, entre la sombra, que el monte es de Cupey y de Paguá, la palma corta y espinada. Vuelan despacio, en torno, las animitas. Entre los ruidos estridentes oigo la música de la selva, compuesta y suave como de finísimos violines. La música ondea, se enlaza y desata, abre el ala y se posa, titila y se eleva, siempre sutil y mínima. Es la miríada del son fluido. ¿Qué alas rozan las hojas? ¿Qué violín diminuto y oleadas de violines sacan son y alma a las hojas? ¿Qué danza de almas de hojas? Bueno, ante un párrafo como este uno se queda perplejo, ¿verdad? Porque es Martí describiendo la naturaleza que le rodea, pero describiéndola de una manera tan poética, en el mejor sentido de la palabra, que realmente es un párrafo espectacular. La noche bella no deja dormir. Es decir, que a Martí lo tiene desvelado la belleza de la noche cubana. Recuerden que Martí pasó casi 15 años en Estados Unidos, que este era su regreso a Cuba y que se enfrentaba después de muchos años de ausencia a la noche de su país. La noche bella no deja dormir. Silba el grillo. El lagartijo quiquiquea y su coro le responde. Nadie, hasta donde yo sé, ha podido encontrar ese verbo, quiquiquear. Yo no sé si alguno de ustedes en Cuba lo ha escuchado, pero yo tengo la impresión de que Martí debe de haber preguntado si las lagartijas producen algún ruido y algún campesino cubano le habrá dicho que sí, que quiquiquean. Nadie sabe. ¿De dónde viene este verbo utilizado por Martí? Silba el grillo, el lagartijo quiquiquea y su coro le responde. Fíjense ustedes que hay como una representación musical dentro de la noche cubana. Aún se ve, dice Martí, entre la sombra, que el monte es de Cupey y de Paguá, la palma corta y espinada. Martí va descubriendo, identificando los árboles que le rodean en ese monte. Y dice esto, vuelan despacio en torno las animitas. Los camagüeyanos saben qué son las animitas, ¿verdad? Las animitas son unos pequeños cocuyos, unas luciérnagas que muchos cubanos identificaban con las almas de los muertos. Por eso se les puso así, animitas. Y sigue diciendo Martí, que ve a estos insectos luminosos volar alrededor de él. Sigue diciendo, entre los ruidos estridentes oigo la música de la selva, compuesta y suave, como de finísimos violines. La música ondea, se enlaza y desata, abre el ala y se posa, titila y se eleva, siempre sutil y mínima. Martí está describiendo a la música del monte cubano como si la viera. ¿Y de qué está hecha la música del monte cubano? Bueno, está hecha de los sonidos de los animales que habitan ese monte, pero también de las plantas cuando son rozadas por la brisa, por el aire. Es la miríada, dice Martí, del son fluido, es la multitud del son. Hay un son recorriendo la noche cubana. Y entonces se pregunta esto, ¿qué alas rozan las hojas? Martí tiene la impresión de que esa música también puede ser producida por el roce de unas alas en las frondas de los árboles. ¡Qué violín diminuto y oleada de violines sacan son y alma a las hojas! Martí llega a tener la impresión de que el follaje cubano está lleno de pequeños violines. ¡Qué danza de almas, de hojas! Esa última frase es tremenda. ¿Eh? Es como si las hojas tuvieran almas y parte de las almas de las hojas bailaran en las copas de los árboles. Es algo realmente extraordinario. Busquen ustedes este párrafo del diario de Martí y léanlo en silencio para que vean cuántas cosas se dicen y se sugieren en él. En otra página de ese diario, Martí va también a decir lo siguiente. Ya duerme el campamento. Al pie de un árbol grande, iré luego a dormir junto al machete y el revólver. Y de almohada, mi capa de hule. Ahora hurgo en el jolongo y saco medicinas para los heridos. Qué cariñosas las estrellas a las 3 de la madrugada. ¡Ah! Ahí es donde uno se topa con ese Martí que yo no me canso de comentar, ¿no?, y de presentarles en este espacio. ¿A quién se le ocurre decir mientras escribe un diario, una noche, qué cariñosas las estrellas a las 3 de la madrugada? Eso solo puede decirlo un poeta, un hombre originalísimo. ¿Cómo pueden ser cariñosas las estrellas? Y a esa hora, ¿eh?, a las 3 de la madrugada. Bueno, según Martí, lo son. Las estrellas cubanas son cariñosas a esa hora. Y ahí lo tienen por la madrugada hurgando en su saco de yute, ¿no?, en su jolongo, para buscar unas medicinas para los heridos, para los mambises heridos que andan con ellos. Cerca tiene el machete, el revólver, va a utilizar su capa de hule como almohada. Está al pie de un árbol grande donde va a dormir. Pero se fija en las estrellas y llega a la conclusión de que son más cariñosas que a ninguna otra hora de la noche. Yo debo decir también, amigos, ya que estamos hablando de Martí y de la noche, y ustedes saben que cuando hablo de Martí, me dejo arrastrar por un entusiasmo que no sé si es sano, sano para la radio. Pero en fin, yo debo decir que entre las últimas cartas escritas por José Martí, un mes y unos días antes de morir, está una carta dirigida a Carmita Millares, a sus hijas e hijos. Una carta fechada el 16 de abril de 1895, donde Martí les habla de la felicidad que ha significado para él estar en Cuba. Martí tiene la impresión de que nunca ha sido tan feliz como en esos días, en que después de tantos años de ausencia ha llegado a su país y está sumergido en la naturaleza de la isla. Una carta, debo decirlo, cuyas últimas líneas tienen que haber emocionado a esta mujer, a Carmita, y cuyas últimas líneas también vuelven a mencionar el tema de estos dos programas, la noche. Escuchen cómo se despide Martí de Carmita Millares, de sus hijas e hijos, en esta carta. Una palma y una estrella vi, alto sobre el monte, al llegar aquí, antier. Cómo no había de pensar en Carmita y María y en la amistad de su madre al ver el cielo limpio de la noche cubana. Quieran a su Martí. Es decir, Martí ve una palma y una estrella y piensa en Carmita y María, las hijas de esta mujer. Y luego se pregunta, ¿y cómo no pensar en la amistad de su madre al ver el cielo limpio de la noche cubana?
Quiero escaparme con la vieja luz. En el momento en que la noche muere, cuando se noche. Porque la vieja luna volverá. Ella es quien sabe dónde está mi amor. Ella sabe si es que lo perdí. Vieja luna que la noche va.
Amigos, es Celia Cruz interpretando Vieja Luna, ese bello bolero de Orlando de la Rosa. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y la noche cubana. Espérenlos.
Martín, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mía. Yo quiero borrarla de mi ayer. La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero borrarla de mi ayer. ¿Por qué te fuiste aquella noche?
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Señoras y señores, es Luis Miguel ante una multitud, vaya, entusiasmada, interpretando La Última Noche. La Última Noche, una de las canciones cubanas más famosas del siglo XX. ¿Quién fue su autor? Bueno, Bobby Collazo. Bobby Collazo, un excelente compositor cubano de los años 40, 50, 60, que murió en el exilio en Nueva York hace no muchos años. Ahí tienen ustedes otro compositor cuyo nombre debería ser más familiar para todos los cubanos que permanecen en la isla, Bobby Collazo. Escribió algunas de las canciones más populares de los años 40 y 50 y, sin embargo, porque tomó el camino del destierro, en Cuba se le eliminó de la nómina de los compositores nuestros. Bobby Collazo. Yo quiero, antes de continuar con el programa de hoy, con este homenaje a Stephen Hawking y con este homenaje también a nuestra noche, a la noche cubana, quiero, como siempre, decir varias cosas. En primer lugar, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Tony Simón, nuestro operador, por su colaboración siempre afectuosa, siempre cariñosa. Quiero darles las gracias también a Clara Pérez, allá en Televisión Martí, a Carlos Herrera, por estar ahí también ayudándonos a transmitir las imágenes de este programa. Y quisiera decir dos cosas. Tengo varios correos que han venido llegando en los últimos días. Voy a leerlos mañana. Hoy tengo un correo donde se me habla, una vez más, de la situación en Cuba en estos momentos. Le prometo a su autora que mañana voy a darle lectura y voy también a comentarlo. También quiero anunciarles que el viernes voy a tener un invitado muy especial. Muy especial. Un hombre que pasó 22 años en las cárceles cubanas y encontró allí algo que iba a cambiar su vida. De manera que no dejen de acompañarnos el próximo viernes porque la persona que va a estar aquí conmigo en el estudio merece la atención de todos los cubanos, estemos donde estemos. Quisiera también, como siempre, recordarles que este programa se retransmite todos los días a las 12 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quisiera instarlos a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Entre nosotros, guión Martí, es nuestra página de Facebook, donde también, por supuesto, recibimos mensajes y comentarios de ustedes. Aquellos que quieran seguir recurriendo al correo tradicional, al correo postal, pues pueden enviarnos sus cartas a esta dirección. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. Y quiero darle el pésame a nuestra amiga Maylen allá en Cuba, la amantísima esposa de Leonid Carbonell, por el fallecimiento de su padre. Lamento mucho, Maylen, que hayas perdido un ser tan querido y tan especial en la vida de todo ser humano. Un abrazo grande para ti y, por supuesto, un abrazo también para mi amigo Leonid. Pero volviendo, señoras y señores, al tema de hoy, a la noche cubana. Yo debo insistir en que todas las canciones que estamos escuchando y que escuchamos ayer son cubanas y son canciones relacionadas con la noche. Ese último parrafito de esa carta de Martí no deja de atraerme. Una palma y una estrella vi, alto sobre el monte, al llegar aquí antier. ¿Cómo no había de pensar en Carmita y María? Señoras y señores, este hombre que está en plena guerra en Cuba ve una palma y una estrella e inmediatamente piensa en esas dos niñas con las que vivió durante mucho tiempo en Nueva York, Carmita y María. E inmediatamente dice esto, que es, a mi entender, lo más bello de la carta. ¿Y cómo no pensar en la amistad de su madre? Está hablando de Carmita Millares. Al ver el cielo limpio de la noche cubana, quieran a su Martí. En fin, ¿qué se puede decir de Martí que no hayamos dicho ya? Bueno, se pueden decir muchas cosas que vamos a seguir diciendo aquí en Entre Nosotros. Yo debo decir que esa pasión de muchos cubanos por la noche va a prolongarse a lo largo de mucha de la mejor poesía del siglo XX. El título, y algunos de ustedes lo recordarán, el título del único libro de Rubén Martínez Villena, yo creo que habla por sí solo. ¿Cuál es ese título? La pupila insomne. La pupila insomne. No es la persona, es la pupila la que se pasa la noche despierta. La pupila insomne. Yo debo decir que entre los poemas más bellos de Emilio Vallagas, el gran poeta camagüeyano, se encuentra uno que comienza diciendo lo siguiente: ¿cómo te llamas, noche de esta noche? Dime tu nombre, déjame tu santo y seña para que yo te reconozca siempre a través de otras noches diferentes. ¡Qué maravilla! Un camagüeyano conversando con una noche y pidiéndole que le deje su santo y seña, que le diga su nombre para él poder reconocer esa noche, a través de otras noches diferentes. Eugenio Florit, otro de los maestros de la poesía cubana del siglo XX, escribió tantos poemas a la noche, señoras y señores, que ya anciano decidió recogerlos todos en un pequeño libro que tituló así, Las noches. Y hay un poema donde Florit comienza dirigiéndose a una constelación y diciéndole lo siguiente: buenas noches, Orión, joya celeste prendida en el cristal de mi ventana. ¡Qué hermosura! Dirigirse a esa constelación, a la constelación de Orión, llamarla joya celeste y decir que está prendida en el cristal de su ventana. Yo debo decir que entre los poemas más deslumbrantes de José Lezama Lima se encuentra el titulado Noche insular, jardines invisibles. Eso recuerda el párrafo de Martí, del diario, ¿verdad? Que la noche cubana esté llena de jardines invisibles. Y en este poema, Lezama ve cómo los cocuyos atraviesan el espacio nocturno portando, según él, sus fanales. Es decir, portando sus farolas. Y debo decir que la noche es también una presencia frecuente en la obra de un poeta totalmente distinto a Lezama Lima. Y ese poeta fue José Ángel Buesa, ¿verdad? José Ángel Buesa. Hay un poema de Buesa titulado Nocturno 8, donde el poeta dice lo siguiente: aquí, solo en la noche, ya es posible la muerte. Morir es poca cosa si tu amor está lejos. Puedo cerrar los ojos y apagar las estrellas. Puedo cerrar los ojos y pensar que ya he muerto. Puedo cruzar los brazos mirándote desnuda y navegar por ríos que nacen en tu sueño. Sé que todo lo puedo porque la noche es mía, la gran noche que tiembla de un extraño deseo. Sé que todo lo puedo porque puedo olvidarte. En esta sombra solo sé que todo lo puedo. Y ya ves, me contento con cerrar bien los ojos y apagar las estrellas y pensar que me he muerto.
Revelación que me estasía, raro esplendor de fantasía que vive en ti. Intimidad
maravillosa, aprisionada por la noche y por mi amor. Locura azul, locura azul.
Señoras y señores, han sido los Zafiros interpretando una canción cubana, por supuesto, titulada La luna en tu mirada. Estaba releyendo ahora mientras escuchaba la canción el poema de Buesa que acabo de leerles, este nocturno, ¿no? Y me llaman la atención algunos versos. Aquí, solo en la noche, ya es posible la muerte. Morir es poca cosa si tu amor está lejos. Miren qué bonito eso. ¿Por qué puede morir esa noche el poeta? Bueno, porque morir es poca cosa si la mujer que ama está lejos. Puedo cerrar los ojos y apagar las estrellas. Eso es precioso. Por supuesto, quien cierra los ojos apaga las estrellas. Deja de verlas. Puedo cerrar los ojos y pensar que ya he muerto. Puedo cruzar los brazos mirándote desnuda y navegar por ríos que nacen en tu sueño. Qué bello eso. Puedo cruzar los brazos mirándote desnuda y navegar por ríos que nacen en tu sueño. Sé que todo lo puedo porque la noche es mía. La gran noche que tiembla de un extraño deseo. De repente, Buesa humaniza, la noche. La noche está deseosa de algo, de alguien, y tiembla. Sé que todo lo puedo porque puedo olvidarte. Eso es estupendo. Este hombre es capaz de cualquier cosa, porque si puede olvidar a la mujer que ama, ¿de qué no va a ser capaz? Sé que todo lo puedo porque puedo olvidarte en esta sombra solo. Sé que todo lo puedo. Y ya ves, me contento con cerrar bien los ojos y apagar las estrellas y pensar que me he muerto. Y todavía hay quien piensa que la poesía es una tontería, amigos, ¿Qué cosa? Yo debo decir que esta pasión del cubano por su noche no desaparece con el exilio. Hace muchos años, más de 3 décadas, un joven versificador cubano, un joven amigo mío, exiliado como yo, por supuesto, aquí en Miami, escribió unas décimas en nombre de una tía abuela suya, a quien este muchacho pues quería mucho. Una tía abuela a quien el gobierno cubano había despojado de su finca de 5 caballerías. Una finca donde esa mujer vivía y, por supuesto, de la que tuvo que acabar marchándose hasta decidir, al verse desprovista de todo y con un hijo, su único hijo en el extranjero, hasta decidir abandonar el país. El escenario de estas décimas que yo tengo conmigo aquí hoy es la noche cubana. Y a quien oímos hablar en ellas, y esto es importante que ustedes lo recuerden, no es a mi amigo, no, sino a su tía abuela. A su tía abuela ya anciana, que desde Miami se remonta a la finca perdida, a la finca de su juventud, y recuerda a su madre muerta, a su hermano Luis, y explica cómo aquel pedazo de tierra que ella dejó atrás, y que había sido de su padre, cómo aquel pedazo de tierra continuaba dentro de ella, no la había abandonado nunca. Recuerden que el verdadero autor de este poema que voy a leerles ahora fue un hombre joven, solo que se propuso poner en verso los sentimientos y la nostalgia de aquella tía abuela suya, exiliada en Miami, a quien este joven quiso tanto. Escuchen lo que dicen estas décimas, publicadas en un formato muy sencillo, ¿no? Es como un acordeón, un pequeño acordeón de papel, azul marino, con unas palmas, las siluetas de unas palmas en él, para recordar la noche cubana. El poema dice lo siguiente. Yo voy por la finca llena de pequeñas mariposas, como van las laboriosas abejas por la colmena. Por la finca de mi pena y mi alegría, al lugar donde suelo regresar en las noches como estas, en que están de más las fiestas y triste todo el hogar. Allá estoy bien, allá sola, con mi perro y mi ganado, y el fantasma del pasado y el vaivén de la pangola. los pájaros, la vitrola, el pozo, mi abrevadero, la madrugada, el sendero salpicado de rocío y la noche, un caserío de estrellas sobre el potrero. Allí quiero estar, allí, en medio de la sabana, escuchando la campana del pueblo donde nací, cerca del quiquiriquí, de la guásima sonora, donde el tiempo se demora y crece en el horizonte la silueta como un monte encendido de la aurora, donde la palma parece una flecha destinada al corazón de la nada que donde quiera florece, donde el sol desaparece detrás de los cocoteros y los trillos son canteros y el horizonte montaña y la noche una maraña sorprendida de luceros. La noche encima de mis ojos asombrados, la noche como los prados de mis sueños, en la cima la luna que ya se arrima al flamboyán coruscante y si levanto el semblante temblando viene y me besa y me deja en la cabeza una aureola de diamante. La noche en guerra con las mañanas actuales, la noche de los cristales, la noche azul de mi tierra, la noche que no me encierra y me saca y se convierte en venero de la suerte que me alumbra y me consuela y sepulta cuando riela los andamios de la muerte. Déjenme allí en la pequeña casa de mampostería, donde siempre es todavía y no se sabe quién sueña. Mi hermana joven, risueña, mi padre viejo, tranquilo, Luis sacándole más filo al machete contra el suelo y mi madre por el cielo, toda vestida de hilo. Desde que soy extranjera, desde que no tengo casa y la vida me desplaza, el miedo está donde quiera. Apenas salgo a la acera, me interesan pocas cosas, mi familia, Dios, las rosas de alguna vieja portada, y tengo el alma inundada de pequeñas mariposas. Sí, señoras y señores, con Willy Chirino interpretando Amigo de la Luna, vamos a poner fin al programa de hoy. Yo espero que si hay una vida después de la vida, alguien le haya avisado a Stephen Hawking y le haya dicho que un grupo de cubanos le ha rendido homenaje invitándolo a conocer su noche, una noche exclusiva, distinta a todas las noches del mundo. Hasta pronto.